porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas que están ahí en La Voz Campesina, aquí con una nueva edición. Sí, tenemos a la compañera Nuri desde Colombia. Ella es la delegada de la región andina, pertenece a FENSUAGRO, una organización que hace parte también de la CLOC Vía Campesina. Es una compañera que tiene, bueno, una participación activa en lo que es la articulación también de las mujeres de la CLOC Vía Campesina. Buenas tardes o buenos días, Nuri, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, Deo, acá en Colombia. Buenos días, Ignacio. De verdad que un gusto estar en este programa de finalización de un balance muy grande, muy fuerte de lo que hemos hecho al 2015, pero también, como decía Ignacio, de muchos retos para el 2016, no solamente para Colombia, sino para el pueblo latinoamericano y a nivel internacional, porque los retos son bastante grandes. Creo que los retos son bastante, bastante importantes. Fue un año donde de diálogo entre el movimiento social, entre el movimiento agrario colombiano y el gobierno, y también el avance pues del proceso de diálogo que hay en La Habana. Nosotros acá desde Colombia y desde el espacio de interlocución con el gobierno, que es la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, avanzamos en algunos temas, pero de verdad demasiado lento, lento, lento. Estuvimos trabajando el tema de lo relacionado con cultivos de uso ilícito y el tema de la economía propia. Pero frente al tema de la agenda como tal y el pliego de peticiones, hemos de verdad avanzado muy poco. El balance que hacemos desde la Cumbre Agraria, desde FENSUAGRO, es que el próximo año tiene que ser un año de movilización, tiene que ser un año de exigencia, también porque en La Habana ha avanzado también el proceso bastante, bastante, yo creo que es un periodo donde se divide la historia en dos de Colombia, pero que nos exige mucho más organización, mucho más unidad, profundizar sobre todo en el tema de la unidad, no solamente en el sector agrario, sino también en el movimiento popular en general, porque nosotros hemos analizado de que el proceso de paz avanza en La Habana, avanza con el gobierno, pero que muchos colombianos, muchos sectores de la población colombiana no ven. Es como si lo que estuviera pasando allá no les atañen al pueblo colombiano como tal. Entonces, nosotros consideramos que tenemos el primer semestre, sobre todo el primer trimestre de socialización de los acuerdos, del primer punto que tiene que ver con el desarrollo agrario, con enfoque territorial, y de los otros puntos que también tiene que ver con nosotros frente a la participación política, el tema de víctimas, de cultivos ilícitos, y el tema de cómo va a ser la implementación, la refrendación y la implementación de esos acuerdos. Para nosotros realmente es muy preocupante, porque vemos que el gobierno nacional no está acorde, digamos, las propuestas ante el Congreso de la República frente a las nuevas reformas que están haciendo, a las nuevas leyes que están haciendo, que realmente favorezcan al pueblo colombiano y que tengan en cuenta lo que se está discutiendo en La Habana. Entonces, lo que nosotros creemos es que no está solamente la firma de unos acuerdos, sino que lo que más nos interesa a nosotros es la implementación de esos acuerdos. ¿Cómo va a ser la implementación de esos acuerdos? Que estamos hablando de paz, mientras hay leyes como el CIDRE, como las CIDRES, leyes de reforma pensional, de reforma laboral, de reforma tributaria, que todo va en contra del movimiento popular. Entonces, todo eso nos obliga a que estemos mucho más unidos y que hagamos, que fortalezcamos el espacio de unidad agraria en la cumbre, pero también un espacio de alianza entre y de unidad entre el movimiento popular de las ciudades y el movimiento del campo para poder enfrentar lo que viene. Nosotros consideramos que se va a acabar una parte de la confrontación bélica, pero va a aumentar la confrontación social, porque la paz no se consigue solamente con la firma de los acuerdos, sino con la implementación de reformas democráticas que permitan más justicia, o no más justicia, que permita justicia social, que hace falta en el país.
Las acciones que se está llevando adelante entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas ahí para llegar a estos acuerdos, que evidentemente se parecen mucho a las leyes, ¿no? Que una vez escritas, si no se las hace, es como esos papeles escritos que van andando, y es la fuerza popular la que va a tener que ir exigiendo esos pasos que se concreten. ¿Cómo ven desde FENSUAGRO, cómo desde Colombia, un poco la lectura de estos últimos acontecimientos políticos en la región? Más sabiendo también de que han tenido que, como decía Nacho, una situación fronteriza entre los países Colombia y Venezuela, pero hoy por hoy la lectura desde el movimiento social ante la coyuntura regional, ¿qué podrías comentarnos al respecto?
Nosotros consideramos que, como decía antes, que la confrontación social se va a incrementar. Es que lo que vemos es que en la medida en que se van a desocupar los territorios donde han habido conflicto, donde ha habido guerra, ha habido ocupación también por parte de las fuerzas militares. Entonces, cada vez más hay restricciones, violaciones de los derechos humanos, detención, cantidad de compañeros y compañeras indígenas, afrodescendientes, campesinos, del movimiento sindical, es muy muy difícil. Teniendo en cuenta esto, como lo plantea el gobierno, que es una experiencia de proceso de paz único a nivel mundial y que están todas las esperanzas puestas en ello, vemos también de que, como hemos dicho en otras oportunidades, Colombia juega un papel muy importante geopolíticamente y es un papel de ayuda al imperialismo, de ayuda a la política de intervencionismo por parte del imperialismo norteamericano, y eso tiene que ver con las relaciones que tenemos con Venezuela. Entonces, también es lo mismo, es un discurso hacia adentro y es un discurso hacia afuera, de paz y de todo, pero pues nosotros sabemos que desafortunadamente hay un intervencionismo o hay un papel de que Norteamérica pueda utilizar las bases militares de acá, la burguesía de acá, sobre todo la que tiene vínculos con el narcotráfico y todo eso, puedan intervenir. Nosotros hemos visto que no solamente ahora en las elecciones que recién pasaron en Venezuela, sino anteriormente también hubo intervención por parte de Colombia con los expresidentes, intervención de delegaciones grandes, donde quieren que permitir, o sea, de alguna manera ellos intervenir para hablar con la oposición allí, de alguna manera intervenir a la soberanía venezolana. Y lógicamente que eso ha tenido sus consecuencias frente a las relaciones que se dan en la frontera. A nosotros nos preocupa mucho los resultados electorales, teniendo en cuenta no solamente que la gran prensa colombiana dice que el avance de la oposición, nosotros no lo vemos tanto como el avance de la oposición, sino de que ellos se han mantenido en su votación, sino es el retroceso, el hecho de que los chavistas, más de 2 millones de chavistas no hayan votado. Nos preocupa todo eso, nos preocupa, por eso también estamos por la realización de encuentros fronterizos entre el movimiento popular, para ayudar mucho más al pueblo venezolano, porque sabemos que un retroceso en Venezuela es un retroceso para Latinoamérica, y a nosotros nos preocupa muchísimo eso. Nos preocupa, por ejemplo, los resultados de Argentina, nos preocupa lo que ha estado pasando también con las movilizaciones contra Correa y eso, y consideramos que lo que nos queda es fortalecer más los lazos de solidaridad internacionalista, del movimiento popular internacionalista, y que nosotros podamos de alguna manera encontrarnos. Ese es un principio de la Clotvia campesina, el internacionalismo y la solidaridad. Entonces, hace parte, pues, como parte principal de la agenda nuestra, porque lo que nos obliga es fortalecer las organizaciones, fortalecer los lazos internacionales y las luchas. Nosotros consideramos que cada paso que se está dando a nivel latinoamericano y cada disputa que hay del poder a nivel latinoamericano nos obliga a nosotros fortalecer la unidad a nivel internacional, fortalecer la unidad a nivel nacional, a nivel local, y toda la solidaridad que nosotros podamos hacer, no solamente en el tema de los comunicados, sino en las acciones concretas, en la movilización y en el debate interno que se tiene que hacer frente al papel de las organizaciones y frente a la autonomía de las organizaciones, y frente a todo lo que también nos obliga los resultados de la COP21, que lo que muestra es que los países que son los responsables del cambio climático no asumen esa responsabilidad y no asumen compromisos de cambio frente a eso, y nos corresponde a nosotros exigir desde la movilización y desde los gobiernos progresistas que tenemos en América Latina, pero que también obliga pues a fortalecernos a nivel interno desde la misma organización que hacen parte de la Clotvia campesina.
Sí, sin duda, después del encuentro este que hemos realizado en Cuba, que ha sido una convocatoria diversos movimientos sociales, en el marco de los 10 años de la derrota contra el ALCA, se han puesto, bueno, estas miradas acerca de la coyuntura política de la región, cómo la embestida de la derecha, del capitalismo, vuelve con bastante fuerza y eso significaría, de hecho, hoy, por hoy está siendo golpeado algunos avances que se han logrado en esta década. Por no ir lejos, en Argentina hoy han hecho la intervención del AFCA, que es la delegación de donde daba el marco de funcionamiento de la Ley de Comunicación de Servicio Audiovisual, y así con varios decretos que el gobierno nacional actual ha empezado a implementar, y eso está perjudicando mucho esos avances. Me parece que queda todavía un poco esa reacción más unitaria, más, como decía la Nuri, no solo en las declaraciones, sino a ver cómo, y también estudiar cómo colocarnos ante esta nueva embestida de la región, en la región que estamos teniendo, que no está aislada para nada de todo el contexto internacional del cual hoy también se está poniendo en juego, ¿no? Sin duda vamos a tener el próximo año ahí para ir conversando sobre este asunto largo y tendido. El congreso realizado a principio de año de la Clovia Campesina también nos ha dejado tremendo desafío para poder mirar cómo actuar más conjuntamente ante temas que están afectando, y que el campo hoy es el territorio donde con mayor fuerza se está desarrollando el capitalismo, ¿no? Todas estas cuestiones de los transgénicos, de los agrotóxicos, de la megaminería, es donde está el campesinado en su conjunto, y es donde hoy también tiene que estar más fuerte que nunca. Sí, una de las grandes propuestas de cómo volver a rearticularnos en este andar de América Latina ha sido algo que está perjudicando a las poblaciones urbanas y rurales, el tema de los tratados de libre comercio. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con este asunto irá a desembocar en una movilización continental para el 4 de noviembre, si todo marcha como se ha planificado. Sería así una movilización continental para el 4 de noviembre, y toda esta temporada ir trabajando y encontrarnos en distintos ámbitos para darle mayor visibilidad y fortaleza, así como no hacer una fotocopia de lo que ha sido la campaña contra el ALCA, pero sí revalorizar elementos que han llevado a que de forma colectiva hayamos tenido una victoria aquel noviembre del 2005 en el Mar del Plata, cuando en la voz del comandante Chávez se daba el entierro al ALCA, ¿no?
Pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es muy importante, y para nosotros la voz campesina es la voz de la Clovia Campesina, y es muy importante que podamos tener el espacio para poder hacer el balance y mirar un poco los retos para el próximo año. Igualmente vamos a estar en Cuba la segunda quincena del mes de enero, donde también vamos a hacer una reunión de las mujeres, de la Articulación Continental de las Mujeres, mirando un poco de nuestra contribución en la construcción del socialismo con relación a también la construcción de nuestro feminismo campesino y popular. Entonces, darles las gracias a Deo, un abrazo bien fuerte desde Colombia, desde Fensuagro. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando y mirando, pues, estar firmes en los retos que tenemos para el próximo año frente al proceso de paz. Y Ignacio, muchísimas gracias a Radio Mundo Real. Una feliz Navidad y un próspero año. Y bueno, nos encontraremos en las diferentes eventos, movilizaciones que tendremos para el 2016.
Gracias, Nuri. Igualmente para vos y todos los compañeros en Tensuagro, en toda Colombia. Y que tengan éxitos en la reunión de las compañeras allá en Cuba.
Un abrazo.
Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar.
Entre los días 23 al 27 y en los primeros días de diciembre también se ha estado realizando el quinto encuentro internacional de agroecología, esto que convoca la ANAP, un espacio de intercambio de campesino a campesino. Hemos estado realizando allá un poco la cobertura y también el compartir desde los coordinadores regionales de comunicación de la Colombia Campesina, y nos encontramos y nos reencontramos también con militantes de organizaciones campesinas de diferentes países, y entre ellos uno de los convocantes del comité organizador, Chirino, más conocido popularmente el Chirino, nos comenta no solo sobre el Encuentro Internacional de Agroecología, la mística con la cual se propone el mismo, sino también aporta la coyuntura de Cuba, que es lo que está aconteciendo luego de los tratados de diálogos que Estados Unidos con Cuba han nos remarca de que hay algunos cambios que son necesarios, si no son posibles esos cambios, por ejemplo, el bloqueo es permanente, todavía continúa. Así que lo escuchamos a él, que nos va a hacer la lectura desde un campesino cubano sobre este encuentro internacional de agroecología y la coyuntura actual.
Y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo.
Sí, cuando se hace en el 93, perdón, no, del 2008, es la entrega de tierra en su fruto. Así que ha sido una política para tierras que estaban ociosas se pongan a producir. Y se ha incrementado en más de 160.000 usufructuarios como miembros de la organización. Esos usufructuarios, muchos llevan capacitación, preparación técnica, porque vienen de un sector que no es conocedor de eso. Hacia ahí también es política de la propia ANAP y del propio país. A mi modo de ver, este encuentro tiene una particularidad. Primero, es el encuentro donde mayor cantidad de presencia de diferentes países existe. Es decir, contando a Cuba, han participado 28 países de todo el mundo. Y la mayor delegación es una delegación de 56 personas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso en la coyuntura actual, para nosotros pensamos que es muy importante. Porque son personas que van a conocer qué cosa es Cuba. Porque desgraciadamente, no siempre lo que se divulga y se informa sobre Cuba es una verdad. Y también hoy existe una tendencia. errónea, sobre todo que difunden los medios masivos o las grandes potencias de la información, que yo le llamo en ocasión potencias de la desinformación, y que se habla, por ejemplo, de que con la apertura de embajadas de Cuba en Estados Unidos y viceversa, de Estados Unidos en Cuba, ya todo entre los dos gobiernos es paz y prosperidad. Y eso no es así. Es decir, se ha iniciado un proceso de conversaciones que han incluido la apertura de embajadas. Pero para lograr realmente una relación normal entre los dos gobiernos, hay que resolver un grupo de cuestiones. Hay que resolver, el primer elemento que hay que resolver es el bloqueo, que lleva ya más de 53 años impuesto a Cuba. Ese bloqueo, en toda su concepción, sigue intacto. Yo decía, la semana pasada, o hace 10 días, un banco de crédito agrícola, creo que francés, fue multado con una cifra millonaria de euros por hacer transacciones en dólares con Cuba. Entonces, el bloqueo sigue intacto. Y creo que la muestra más fehaciente fue la votación de la ONU el pasado mes de octubre. De los 193 países con que cuenta hoy la Organización de Naciones Unidas, 193 votaron a favor de la resolución presentada por Cuba, de la necesidad de poner fin al bloqueo. Y solo dos, Estados Unidos y su eterno amigo Israel, votaron en contra. Por lo tanto, ese hecho de votación demuestra que en este tema del bloqueo, la política norteamericana sigue intacta. Y lo otro, que desde el inicio de las conversaciones, o sea, cuando se el primer diálogo que hubo aquí en La Habana, la representante del gobierno norteamericano, que creo que ahora va a laborar en México, dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba durante todos estos años ha sido un fracaso y por lo tanto había que cambiarla, pero que no cambia el objetivo. Lo que va a cambiar es la forma. Traducido al español campesino y el que nosotros conocemos, es que su objetivo es destruir la revolución cubana. Su objetivo es destruir esto que ustedes han visto en los campos de Cuba. Destruir las cooperativas, destruir la ley de reforma agraria.
Lo que pasó después de diciembre, entonces, ¿es un cuento?
Correcto. Es decir, es un cuento mal contado. Porque primero, a partir de diciembre, se inician las conversaciones. Pero la esencia del cambio que debe darse, se mantiene igual. Porque, por ejemplo, se mantiene igual intacto el bloqueo, se mantiene igual la ley de ajuste cubano, se mantiene igual la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo. Todo eso se mantiene intacto, que lo tiene que cambiar el Congreso. Por ejemplo, el bloqueo es una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Es cierto que el presidente de los Estados Unidos puede tomar medidas para eliminar, en cierto modo, las aberraciones de ese bloqueo. Y no ha tomado todas las que puede tomar, o las que debe tomar según el discurso. Es decir, no hay una correspondencia entre el discurso y la acción. Y estos elementos se mantienen igualitos. Fíjate si es igualito, te pongo el ejemplo, en el caso del bloqueo. Sancionan a bancos de terceros países por comerciar con Cuba. Votación de la ONU a Estados Unidos a mantener el bloqueo. Entonces, ¿el discurso está en correspondencia con los hechos? No. Situación que usted me preguntaba ahorita de los migrantes. ¿Se mantiene o no la ley de ajuste cubano? Se mantiene. Mira lo que ha provocado. Entonces, las agresiones subversivas contra Cuba se mantienen de una forma sutil. Es decir, siguen estimulando grupúsculos contrarrevolucionarios. No estamos hablando de gestos. Es decir, los cubanos no tenemos que hacer gestos que complazcan a los americanos. No, hay un principio. Cuba está dispuesto, como lo ha hecho, a establecer relaciones con Estados Unidos en igualdad de condiciones y de respeto. Es decir, primero, por ejemplo, Cuba no va a cambiar su sistema político, social, para algún beneficio que pueda hacer el gobierno de Estados Unidos. No, porque consideramos, por ejemplo, en el caso del bloqueo, que es ilegal y que es inmoral. La ocupación de la base naval de Guantánamo es ilegal y es inmoral, porque es la base más cara, ¿sí? Es la base que más le cuesta a los americanos en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo todo y traerlo todo de afuera. Y entonces ocupan un territorio de nuestro país en contra de la voluntad del pueblo y del gobierno cubano. Sin embargo, ellos permanecen ahí porque les da la gana, porque se creen los dueños del mundo. Entonces, Cuba no va a cejar en un ápice. Y aquí voy a la frase de nuestro hermano y querido padre Che Guevara: a los imperialistas ni un tantico así. Entonces nosotros no vamos a ceder. Además, no tenemos por qué ceder para complacer. No, lo que Cuba plantea, el gobierno cubano y la mayoría del pueblo cubano lo respalda. No, vamos a conversar en igualdad de condiciones, en igualdad de respeto. Y bajo ese principio, aún con las diferencias, podemos convivir, que es el sentido que queremos buscar. Porque, por ejemplo, queremos que cesen, por ejemplo, las agresiones biológicas contra Cuba. Aquí hay algo, por ejemplo, que a veces no se conoce. Contra Cuba han habido más de 50 acciones de terrorismo dentro del marco de la lucha biológica. Y yo siempre pongo el ejemplo de un hecho que ocurrió en el año 80. En Cuba se introdujo el dengue hemorrágico deliberadamente por la Agencia Central de Inteligencia. Como en Cuba no había dengue, no teníamos conocimiento total del dengue por los controles de salud. Eso provocó que 158 cubanos murieran. Y lo más duro, de esos 158 cubanos, 101 fueron niños. Entonces, por ejemplo, muchos de los que nos visitan y representantes del gobierno norteamericano y el propio gobierno norteamericano, ¿qué dicen? Estamos en conversaciones. Olvidemos el pasado y pensemos en el presente y el futuro. Y por lo menos yo, a varios que he atendido, le he dicho, sí, correcto, hay que pensar en todo eso, pero yo no me puedo olvidar del pasado. Porque si yo olvido mi historia, y el Papa dijo en Bolivia que los pueblos tienen mente, que los pueblos tienen conocimiento, yo lo traduzco a que los pueblos tienen su historia. Y yo no puedo renunciar, el pueblo que renuncia a su historia desaparece como pueblo. O lo otro que yo digo, ¿cómo yo le explico a los familiares, a las madres y padres y hermanos de esos 101 niños o de esas 158 personas que se olviden de aquel hecho atroz? O decirle a los familiares de las víctimas del avión de Barbados que se olviden de aquellos 73 que murieron en el vuelo de cubanos en Barbados en el año 76. O cómo yo decirle a los familiares de los dos diplomáticos cubanos que fueron asesinados en Argentina cuando la operación Cóndor, que sus restos se encontraron hace poco en cimientos de unos edificios, que se olviden de esa historia. Yo no puedo olvidarme porque este pueblo ha sufrido mucho. Por ejemplo, hoy todo el mundo conoce de los actos terroristas en Francia. Cuba lo condena. Pero en el año 76, ¿quién conoció del acto terrorista de 73 personas en un avión que pusieron una bomba? Pero lo más bonito de este cuento, y vuelvo otra vez a la historia de la política, el autor intelectual de esos hechos, específicamente del avión de Barbados, está vivo. ¿Y dónde vive? En Miami, y se nombra Posada Carriles. Ahí vive en Estados Unidos, el único país donde puede vivir. Pero Posada Carriles era autor intelectual también de el asesinato de un turista italiano en Cuba en el año 97, Fabio Dichelmo. Una bombas en varios hoteles de Cuba. ¿Para qué? Para aterrorizar y frenar el turismo, que es una de las fuentes de ingresos que tiene el país para su desarrollo. Y entonces, cuando tú sumas la cifra, hasta hoy en Cuba han muerto más de 4.000 personas por hechos terroristas. Y eso no se divulga. Yo creo que hay que divulgarlo, como hay que divulgar y condenar los hechos de la Torre Gemela, que hay que condenar los hechos de Francia. Porque Cuba plantea que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Todo el terrorismo es malo. Sin embargo, el que se hace contra Cuba se justifica por el gobierno de Estados Unidos.
Qué bueno, qué bueno. Y eso estimula mucho. Era increíble la participación en este encuentro internacional, de la cantidad de productores, de campesinos, de aspirantes a trabajar en la tierra en la cual nos encontramos, una diversidad impresionante. Han venido de todo el mundo prácticamente. Había compañeros de Asia, de África, de Europa, bueno, de distintos países de América, y que han sido parte de este intercambio que cada vez tiene mayor participación, y son realmente conscientes de la importancia esa del intercambio de saberes, saberes populares, para hacer de esta forma, y también decisión política de producir alimento para la sociedad, lo que significa, ¿no? Y cómo también esta cuestión de la agroecología es desde el campesinado, desde los movimientos agroecológicos, desde las poblaciones que están haciendo esa transición del monocultivo a la agroecología, plantearla como una necesidad para enfrentar los cambios climáticos, por ejemplo. Los cambios climáticos que hoy estamos sufriendo muchas poblaciones rurales, urbanas, en todo el mundo, y la cual ha tenido recientemente un encuentro y con la participación de organizaciones diversas del mundo entero. Para eso lo tenemos también a la Antolina, así que de Cuba vamos a pasar un poco a Perú, donde el compañero ha sido partícipe de la delegación de la Clovia Campesina en París recientemente. Así que le damos la bienvenida a Antolín Huasca, de la Coordinadora Nacional Agraria de Perú, quien nos va a estar comentando sobre esta participación en la conferencia, en la COP de París, y las resoluciones y las miradas al respecto. Buenas tardes, Antolín, ¿qué tal?
milonga estaba temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción. Mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, carne sin hambre, dolor sin dolor. Gajito de enredadera, milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. De hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción.